cuán bella es la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo y cuán bella es la revelación de Cristo en su Iglesia. Hay dos verdades que tienen una trascendencia sin igual. Una de ellas es la de que la Deidad habitó corporalmente en la persona de Jesucristo. En Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y vamos a estar tratando de eso un poquito más tarde. Y vemos también que la plenitud de Cristo es aquella que mora en su Iglesia. Una verdad que estaremos viendo más tarde en otra epístola a los Efesios. Y hablando de esta última en particular, la plenitud de Cristo en la Iglesia, después de haber estado mirando varias epístolas, como hemos visto, Tesalonicenses, una epístola tan tierna, pero tan, no sé, cuando uso la palabra tierna, lo que estoy viendo es a un infante, no a un bebé, a un tiernito. Pienso en esa pureza, que hay en una criaturita, que la misma está destinada a crecer. Es una ternura, pero que la ternura, el niño no es llamado a dejar su estado de ternura, pero sí es llamado a alcanzar la madurez. Y aquí hay una balanza, o más bien un balance, tan fino, ¿no? Tan delicado, ya que por una parte tenemos esa pureza que tiene un niño, y por la otra parte la necesidad de la madurez que requiere que tenga una persona para poderse conducir y desarrollarse y funcionar en esta vida. Y veo estas dos balanzas, o este balance más bien, en aquellas palabras de nuestro Señor a través de sus apóstoles, cuando decía que es necesario que la Iglesia deje de ser sin manchas ni arrugas. Así que la Iglesia, por una parte, es llamada a ser tierna, pero no, pudiéramos decir, es tierna y es llamada a ser madura, pero sin llegar a ser vieja en el sentido de recalcitración, ¿no? Sin necesidad de arrugas. Debe de mantener su ternura, pero al mismo tiempo no puede ser inmadura. No puede ser inmadura, porque precisamente de eso decía el Señor, sed sabios. La palabra no era esa, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Yo lo que veo en todo esto es simplemente una cosa, el balance que se requiere entre una cosa y la otra. Lo peor de todo esto es el periodo de transición que hay entre ser niño y alcanzar la madurez. Eso es el peligro, ¿no? Ese es el tiempo crítico de una vida, porque ahí está la formación de esa vida, entre el momento de su nacimiento y cuando ya se puede considerar a esa persona como una persona madura. Hay una transición tremenda. Y cual haya sido la formación de esa vida, eso es lo que va a demostrar al final. Hemos visto varias epístolas, como ya dije, comenzando con Tesalonicenses, después fuimos a Gálatas, estuvimos en Corintios, pasamos por Romanos, vimos que no todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Últimamente estuvimos en esa preciosa epístola a Filemón, el cual era uno de esos creyentes de Colosas, y esta mañana nos encontramos en Colosenses. Y yo no quiero en otras palabras hacer acepción, pero puedo decir primeramente cuán precioso es el pueblo del Señor en cualquier localidad que así haya sido. Donde quiera que sea, si es pueblo del Señor, es el pueblo es precioso, porque la preciosidad del pueblo es el Cristo en ese pueblo. Todas aquellas cosas, vamos a llamarle, todas aquellas imperfecciones provienen del estado natural del individuo en cuanto a su humanidad. ¿Es cierto? La humanidad del individuo. De eso todo tenemos, con esa naturaleza hemos nacido todos. Donde está el detalle es que nuestro Padre Celestial desea y tiene como fin el que su Hijo sea perfeccionado en todos nosotros. Esto que acabo de decir ahora será complementado en una forma más exacta a través de esta enseñanza en esta mañana. Esta epístola a los Colosenses, supuestamente la epístola a los Colosenses, este pueblo del Señor en Colosas, supuestamente era una de esas iglesias que pudiéramos decir se veía bellas, buenas cualidades en este pueblo, en todo el pueblo del Señor. Pero es como que en esta iglesia habían ciertas cosas, habían ciertas verdades que podían ser dichas, ¿no? Pudiéramos llamarle verdades desnudas. En otras palabras, sin tener que darle vuelta a la situación, sino ir directamente al asunto. ¿Por qué? Creo que simplemente pudiéramos decir por motivos de que había oído para oír. Creo que podía decirse que podía haber ese tipo de receptividad porque habían permitido que el Cristo creciera en ellos. Entonces, es fácil, ¿no? Comenzar a sobreedificar cuando el fundamento es sólido. El problema en la iglesia está en esto. ¿Qué clase de fundamento tiene la iglesia? Ese es el comienzo, esa es la parte difícil. Hablábamos en la clase de eclesiología, las otras noches, que antes de poder ir para arriba en una edificación, en una construcción, primeramente hay que ir para abajo. Y esa es la parte difícil, cuán doloroso, cuán complicado es ir para abajo, ¿no es cierto? Es difícil, es humillante, es laborioso, es arduoso, ¿no? El tener que ir para abajo es mucho más glorioso ir para arriba, ¿no? Porque para arriba se ve lo que uno hace. Cuando estábamos construyendo estas facilidades, recuerdo cuán agobiante era el tiempo aquel que pusimos para preparar el sitio, el terreno, para echar los cimientos. Y aún cuando echamos los cimientos de esta casa, es como si no hubiéramos hecho nada. Recuerdo que, entre otras cosas, algunos de ustedes saben de la historia, aún cuando teníamos ya los bloques para echar los cimientos, recuerdo que vino el inspector aquí, y nos dijo, Esos bloques tienen que quitarlos porque no sirven. Oh. Ya teníamos la plomería puesta, ya todo estaba hecho. Después de haber trabajado tan arduamente, después de haber traído lo que ustedes no son capaces de imaginarse, estaba en huelga la compañía que hacía los bloques. Bueno, era una adversidad tras la otra. Y aún cuando llegamos ya al punto de que sí, los cimientos fueron echados, no se veía nada. Digo, la gente de afuera no veía nada. Pero uno que había estado aquí, sí sabe todo lo que había pasado. De ahí para arriba todo fue más fácil. El problema fue ir para abajo. Estando confrontados unos por los inspectores y diciendo esto tiene que estar mejor y esto tiene que estar mejor. Y es como si la parte más crítica de todo hubiera sido la de ir para abajo. Pero gracias al Señor. El fundamento de esta iglesia, los creyentes en Colosas, aparentemente era sólido al punto, como dije anteriormente, que las verdades acerca del Señor podían decirse desnudamente. Cuando usted vea que hay que darle vuelta a la situación a este y a este, es porque no hay esa libertad para ser francos, no hay esa libertad para ser directo. No existen los medios necesarios para poder plantear la situación tal como sea, positiva o negativa. Entonces, hay que andar, como se dice vulgarmente, no vulgar, hay que andar con mucha cautela. Hay que andar con mucha cautela. ¿Por qué? Porque los cimientos aparentemente no están firmes lo suficientemente. Aún crujen, en otras palabras, aún ceden, aún como que se nota que no hay firmeza. Entonces, hay que ir con mucha moderación. Pero, amados, cuando hablamos de la epístola a los Colosenses, hay algo que Pablo, a pesar de que lo dice en este libro, pero podemos también ver esta verdad a través de las epístolas, hay algo aquí que, sin duda alguna, tiene una virtud tremenda. En cuanto a la calidad de palabra que él estaba ministrando en el Señor a los colosenses. Y es primeramente lo que quiero leer con ustedes. En Colosenses capítulo 1, versículo 25, tan solo quiero leer ese versículo como forma de introducción. Dice aquí el versículo 25, de la cual, hablando acerca de la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No puedo decirles, no puedo enfatizarles suficientemente la importancia que tiene este versículo, el contenido de este versículo. Sencillamente por esta razón. Si yo les pregunto a ustedes, ¿anunció Moisés la palabra, o sea, el Evangelio según Moisés? Vamos a ponerlo de esa forma. Yo sé que no hay tal cosa como el Evangelio según Moisés, pero pudiéramos decir que el Evangelio, las epístolas, los escritos de Moisés, ¿eran escritos cumplidos o por cumplirse? A eso me estoy refiriendo. Habían cosas que estaban aún por manifestarse. Pero Pablo aquí hablaba acerca de la palabra que el Señor, el mensaje que el Señor le había dado a él. Y él decía, este mensaje es un mensaje ya cumplido. ¿Ven? Y es lo que vamos a estar viendo aquí en esta epístola, para que anuncie, y si yo pudiera haber puesto ahí, se le olvidó a veces escribir, pero las palabras con todas, letras mayúsculas, cumplidamente, o subrayarlo, cumplidamente, es una palabra ya cumplida, es un mensaje llevado a cabo, la palabra, para que anuncie cumplidamente, la palabra de Dios. Esta mañana hemos de estar viendo siete puntos principales. Como es de costumbre, las cartas llevaban todas el saludo, y aquí en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, podemos ver el saludo por parte de Pablo, la salutación. Decía: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Creo que todos recuerdan que hemos dicho en varias ocasiones, el Señor los envió de dos en dos. Hemos dicho que toda verdad será establecida en la boca de dos o tres testigos, ¿no es cierto? Y la palabra nos enseña que ninguna escritura es producto o carácter de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. De manera que esto es importante, que veamos estas cosas aquí en Colosenses. Dice Pablo, hablándole a la iglesia. Es muy importante que veamos cuando es el mensaje a la iglesia, cómo es que usualmente había multiplicidad de consiervos. Eso fue una de las primeras cosas que tratamos acerca de las epístolas. Creo que fue en la primera o la segunda clase que tuvimos. Una vez más, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con este saludo, con esta impartición de la gracia divina a ellos, vamos a estar en el segundo punto tratando acerca de las virtudes de los colosenses. Esto que vamos a ver ahora, debiéramos de tomarlo con mucho cuidado, con mucha apreciación. ¿Okay? Esto es muy importante, mucha apreciación, hermanos. ¿Por qué es que esta epístola en sí es tan gloriosa? No que las demás no las sean, pero comparando, amados, comparando unas epístolas con otras, ¿por qué es que esta epístola en sí es tan gloriosa? ¿Por qué ser una iglesia con ciertas virtudes, quizás aún más relevantes que algunas de las otras iglesias? Yo no voy a usar este ejemplo. No que querramos, en otras palabras, tomar una regla ahora y empezar a medir a este y al otro y al otro y a esta congregación y a esta otra. Eso Dios no lo bendice, eso Dios no lo acepta. Pero también, al mismo tiempo, como dijo alguien una vez, el sol no se puede tapar con un dedo. Por una parte, el compararnos los unos a los otros, dice la palabra claramente que eso es necio, que eso no es juicioso. Segunda de Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo. Es cierto. Por otra parte, es innegable que no todas las congregaciones, es más, no todos los creyentes tienen el mismo estado o estatura de madurez. ¿No es cierto? Creo que eso es una cosa, una verdad innegable. ¿No? Cuando hablamos de una iglesia, debiéramos de ver, por supuesto, sus virtudes. Cuando hablamos de un creyente, debiéramos de ver sus virtudes. Hubo alguien una vez que dijo, cuando hago algo bien, se entiende, bien hecho, nadie me dice nada. Y cuando hago algo malo, nadie se olvida de ello. Eso fue un cartelito que vi una vez. En inglés suena muy bien. Cuando hago algo que tiene mérito, nadie dice nada bueno. Cuando hago algo malo, nadie se olvida de mí. Y realmente queremos ver lo bueno en esta mañana en cuanto a esta iglesia, porque tiene mucho, mucho. Y al mismo tiempo de eso mucho podemos todos aprender y desearlo. Colosenses, aquí continuamos en el capítulo 1, hay tres áreas en que se manifiestan las virtudes de esta iglesia en Colosas. En los versículos 5 y 6, vamos a comenzar por supuesto con los versículos del 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto es lo primero, amado, que queremos estar conscientes de ellos. Noten la clase de mensaje que esta iglesia había recibido. Saben que hay tres cosas distintas. Algo que es verdadero, algo que es una mixtura y algo que es falso, ¿no es cierto? Tres cosas. Puede haber doctrina con levadura, puede haber palabra pura, como dice la palabra aquí, y puede haber pura herejía, o en otras palabras, aquello que es neta, vamos a decir, aquello que es netamente falso, aquello que es conocido como espíritu de error. Espíritu de error. La palabra nos habla en el libro de Isaías acerca de espíritu de error. Dice aquí que ellos habían oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y note lo que hace la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera hace algo, produce algo, aleluya. Dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué hace esa palabra verdadera? Lleva fruto y crece. Es lo mismo que dice el Señor en su palabra, en Isaías 55. Esa palabra hará aquello para lo cual yo la envié. Y esa es la palabra verdadera. Así es mi palabra, decía el Señor. Hará aquello para lo cual la envié. Así que lo primero que vemos acerca de las virtudes de los colosenses era que tenía un mensaje genuino, tenía el mensaje verdadero. ¿Cuál era? La palabra, el verbo, el logos de Dios. Ellos habían recibido esa palabra que es inconfundible para aquellos que la conocen. Segundo, dice aquí en el primer capítulo de Colosenses capítulo 1, ellos contaban con ministros fieles. Todos recordarán en Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice que se requiere que los ministros, aquellos que llevan a cabo la obra de mi, dice, sean hallados primeramente, ¿qué cosa? Fieles. Y noten, por favor, para hablar un mensaje verdadero, se entiende fiel. Se requiere también vasijas fieles, una cosa que complemente la otra. Decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y lo que hace la vasija meramente es complementar al tesoro. Veamos aquí, por favor, que no era solamente Pablo. Esta iglesia de Colosas o en Colosas contaba con varios siervos que realmente estaban llevando a cabo esa obra dentro en la iglesia, y como resultado ellos estaban recibiendo esa palabra verdadera. Dice aquí en los versículos 7 y 8 primeramente. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros? Más a ver si lo puedo ver bien rapidito. Versículo 8. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que lo primero que hace Pablo es hablarle acerca de quién era aquel que le estaba ministrando a la iglesia. Epafras era aquel siervo que le estaba ministrando a la iglesia y dice, el tal es, y lo describe ahí, es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Más adelante, no solamente Epafras era uno de ellos, pero dice en el versículo 24, ahora Pablo hablando de sí mismo en este aspecto decía, versos 24 y 25, capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se gozaba de su padecimiento por los creyentes. Creo que en ello había en cierta forma, no que eso lo era todo, pero en cierta forma había mérito en ello. Dice, me gozo, no me quejo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículos del 1 al 3, quiero que veamos en cierta forma lo que significa este padecimiento. Dice aquí en el versículo 3, perdón, pudiéramos inclusive leer capítulo 1, versículo 29, primeramente, 1, 29. Por lo cual también trabajo, dice, trabajo luchando según la potencia de Él. Así que el ministerio depende de Él, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El sufrir de Pablo, el ministerio de Pablo, la impartición de Pablo no podía ser sin aquel que obraba en Pablo, y eso él se lo decía a la iglesia. Esto es evidencia de un fiel, de un siervo que es fiel. Él reconoce de dónde proviene su fuerza, él reconoce de dónde proviene su fidelidad, él reconoce de dónde proviene la palabra que está ministrando. Él decía, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no podía hacer nada que el Señor no hubiera hecho primeramente en él. Típico del Hijo y el Padre. El Hijo decía, solamente puedo hacer lo que veo al Padre hacer. Este es un vivo ejemplo de lo que es fidelidad en el ministerio. El siervo no puede hacer más de lo que su Señor le insta hacer, porque el amo sabe la capacidad de ese siervo. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. En otras palabras, el ministerio, si se va a tomar fielmente, no es una cosa por sport. El ministerio no es una cosa que solamente está ahí cuando se reúne la gente. Es constante. ¡Cuán gran lucha! No cuán grandes palabras tengo para vosotros. ¡Cuán gran lucha sostengo por vosotros! Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Con qué fin era esa lucha? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar. Esa lucha tiene un premio, tiene un fin, tiene un galardón, porque tiene una meta. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La fidelidad conllevaba algo, a una meta, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Del Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La meta era alcanzar ese conocimiento, esa es la vida eterna. Conocer al Padre y a tu Hijo a quien tú has enviado. En ellos está escondido todos los secretos de la sabiduría y de la ciencia. Bien. Y el capítulo 4, continuando acerca de estas virtudes de los creyentes en Colosas, dice aquí en capítulo 4, versículos del 7 al 13, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel. Noten, por favor, estas palabras están ahí. Por algo, cuando habla de siervos, noten, esto es importante. No dice solamente en el hecho de hablar, en todo, en la fe y en la conducta. Dice, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel, ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones o establezca vuestros corazones. Con Onésimo. A ver. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de aquel siervo inútil? Pero como decía el apóstol Pablo, ahora nos es útil a ti y a mí. Dice, con Onésimo, esta carta, esto, la de Colosenses, iba a ser enviada con Tíquico y con Onésimo. Esta palabra habría de llegar a ellos, pero con siervos fieles. La palabra era fiel, enviada de Dios, pero al mismo tiempo era palabra que había que serle enviada con siervos fieles. Decía, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, de Colosas. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Este era otro de esos siervos que tuvo un momento de una caída, pero tiempo después, hubo un momento que Pablo no lo recibió, pero un momento que con la transformación que el Señor realizó en su vida, ahí, el apóstol Pablo, una vez más inspirado por el Señor, le decía, ahora, recíbelo. Al él recibirlo, podía enviarlo a la iglesia otra vez. Decía aquí, dice, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, el mismo que menciona aquí en el capítulo 1. Epafras dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, noten la fidelidad suya, siempre rogando encarecidamente, eso es orar, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, noten estas tres cosas, por favor. En cierta forma, una se relaciona con la otra, las últimas dos. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Dice el versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que aún a aquellos que estaban un poquitico ahí, medio a medio, Pablo los exhortaba, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. De a Bernabé, no se decía nada al respecto, pero como que había habido un cambio en él, ya él estaba sirviendo en el Señor. Pero no obstante eso, ya era como la persona que está en proceso de recuperación, la persona que ha estado enferma, pero que está en proceso de recuperación. Aún Bernabé estaba sirviendo con Pablo en la prisión. Bien, todo esto que hemos visto ahí, en cierta forma, por lo menos a mí me habla en una forma tan clara, y me desafía, porque pone el dedo en la llaga. ¿Qué clase de ministros somos? ¿Con qué diligencia tomamos el ministerio? ¿Qué significa el ministerio? ¿Qué significa el servir al Señor? El servir a los santos. Dijo alguien una vez, muéstrenme una iglesia sana. No, muéstrenme ¿cómo era? Muéstrenme siervos sanos en el Señor y yo les mostraré una iglesia sana. Algo al efecto. Los discípulos solamente pueden hacer lo que ven hacer a sus maestros. Y si es cierto que por el tiempo actual el Señor nos ha puesto tutores, curadores, en otras palabras nos ha puesto siervos, es con el fin de que ellos en cierta forma vayan marcando el paso, como, tal como decía Pablo, seguidme como yo sigo a Cristo. Pero si cuando yo digo seguidme estoy siguiendo otra cosa, lo que estoy haciendo es dejando tras mis huellas que conducen no a Cristo sino a otra cosa. Entonces, hermanos, estas virtudes que estamos viendo aquí en cuanto a los colosenses no podemos pasarlas por alto. Contaban con siervos fieles. Algo más que queremos pasar aquí al capítulo 2, Colosenses 2, versículo 5, respecto a las virtudes de los colosenses, noten la consecuencia de todo lo dicho. Si habían recibido, ¿qué cosa? La palabra verdadera, tenían siervos fieles, ¿cuál sería la consecuencia? No puede ser más clara. Porque dos que no tienen el mismo sentido, no pueden estar juntos. Como se dice, la cuerda va a partir por el lugar más frágil. Y vemos aquí en el versículo 5, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo podía haber eso, Pablo? ¿Cuando estaba de visita o cuando alguien se lo decía? No, noten por favor, estando con vosotros en espíritu. En otras palabras, esa certeza que uno sabe nada más que de hablar con una persona, de una carta, de cualquier cosa, si la persona realmente está andando en el Señor o si es un paripé. ¿Recuerdan la palabra, el término paripé? Una apariencia. Uno sabe. El mismo Espíritu da testimonio. ¿No es cierto? Y uno, además está a decir, no menciona, no dice específicamente las cosas por lo claro, pero uno sabe claramente cuando las cosas están en orden y cuando las cosas están en tinieblas. Dice aquí que él veía, tanto en comunión en el Espíritu con ellos, el buen orden y la firmeza, que es tan importante, amados. El buen orden y la firmeza, ¿en qué? De vuestra fe, la cual es en Cristo. Si lo que tiene mérito, no vemos el mérito en Cristo, entonces no tiene mérito. Si tiene mérito, entonces tiene que estar en Cristo. Para que en todo Él sea glorificado. Ahora bien, amados, ese segundo punto no hay forma de que pueda decirles la importancia que tiene, el desafío que debiera de ser para todos nosotros en toda la extensión de la palabra. Virtudes, virtudes de los colosenses. Pablo a los filipenses le decía, si alguna virtud, si algún mérito, en otras palabras, en esto pensad. Y aquí estamos viendo virtudes. El tercer punto que habremos de estar tratando es referente al contenido de esta epístola. Cuando decimos el contenido, hay muchas cosas aquí, pero especialmente aquello que destaca, aquello que hace que se destaque esta epístola. La palabra de Dios sirve, la profecía es para exhortar, consolar y edificar. Así que aquí había, en cierta forma, algo que la iglesia, a pesar de estar bien fundamentada, como ya lo hemos visto en el último subpunto que tratamos, aquí habían cosas que eran necesarias que ellos estuvieran conscientes de ellas. El contenido de esta epístola. Vemos en los versículos del 15, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Lo primero era, una vez más, el proclamar la deidad de Cristo, su supremacía, todo lo concerniente a el Señor en todo lo que a Dios se refieren. Decía aquí en capítulo 1, versículos del 15 al 18. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En relación con esto mismo, notemos aquí, por favor, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente o reside permanentemente. Esa palabra permanente es importante. En Él, en Cristo, reside permanentemente, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Una vez más, una cosa es recibirlo, en otras palabras, ya sea en forma dicha o escrita. Otra cosa es cuando esta verdad el Espíritu Santo la revela en el hombre interior. Eso transforma todo nuestro ser. La palabra aquí era que Él, en síntesis, es Dios. Es Dios. Lo otro que queremos ver acerca de Él, del contenido de esta epístola, era el enseñar la redención absoluta, no parcial, sino absoluta, en Él. Digamos, si la mesa, digamos el carpintero que está haciendo la mesa, si esa mesa quedara coja, o en otras palabras, ¿no?, una pata más alta que la otra, pudiéramos decir, que las otras, o una pata quizás más corta que las demás, ¿puede ella de por sí misma repararse? ¿Puede ella, en otras palabras, extender esa otra porción, ese otro extremo que le falta? No, únicamente el carpintero puede hacerlo. Hemos hablado de la Deidad del Señor, el Todopoderoso, Dios, el Supremo. Pero estamos hablando ahora acerca de la creación. La creación fue, o sea, está en un estado vacío, de miseria, a causa del pecado. Ahora noten, por favor, en este versículo. Vamos a ver varios de ellos, casualmente, varios de estos versículos. Cuando estamos hablando de la redención, es un tema absoluto. Dios no dejó nada que el hombre hiciera a fin de redimirse a sí mismo. Capítulo 1, versículo 18, una vez más, dice aquí: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es aquel que tomó el peso de la muerte, el primero, dice, el primogénito de entre los muertos. Él es aquel que llevó en sí mismo el peso de la muerte. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Leamos hasta el versículo 15, por favor. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 11. Cierto. Porque nos habla acerca ya de algo que no puede estar más perfecto que lo que está completo. No hay otro realmente que tenga el auge, que tenga, en otras palabras, lo que lo encierra todo. Dice, en él estáis completos. ¿Podrá haber algo más perfecto que aquello que esté completo? Pero demarca claramente en qué. En él. En él. ¿Y es lo que tratamos? Exacto. Cumplido en él. Cumplido en él. Dice el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, hablando de la redención absoluta. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo completo, la redención absoluta, Él la llevó a cabo. En Él es que somos completos, estamos completos. Dice, ahora en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, y revestidos del nuevo, hablando la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo, y revestidos del nuevo, la redención total, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni circuncisión, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, esa es la cúspide, esa es la meta de lo que es en sí la perfección, lo que es en sí la totalidad. En él estáis vosotros totales. Algo más que queremos ver al respecto, acerca del contenido de esta epístola, y esta área es quizás la más delicada o una de las más delicadas de todas. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Quiero leer con ustedes un versículo que ya lo habíamos leído anteriormente, lo cual es una de las virtudes de esta iglesia en Colosas. Es el capítulo 2, versículo 5. En el cual Pablo decía, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, ¿y qué? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, tengan cuidado aquí, que les voy a mencionarles algo que espero que tenga sentido para ustedes. ¿A quién se le exhorta en la epístola a los romanos a que tenga cuidado de no caer? ¿Saben ustedes que usualmente lo relacionado, por ejemplo, con digamos, por ejemplo, con personas que van a nadar en el mar, usualmente el porcentaje mayor de aquellas personas que se ahogan no son de personas que no saben nadar, sino de los que saben nadar. El que no sabe nadar no se mete demasiado para adentro. El que sabe es el que va confiado. Y en la confianza personal, ahí es que viene el catapum. En otra parte, viene, como se dice, el estacazo. Viene el problema. Es indiscutible que había la virtud aquella de que había estabilidad, firmeza en el Señor. Pero en esta palabra, a aquellos que estaban ya crecidos, que estaban firmes supuestamente en la fe, es que esta palabra está siendo dirigida a ellos. Y noten, por favor, en el capítulo 2, versículo 4. El contenido de esta epístola era también para amonestar. Amonestar. Una forma de prevenir a los creyentes firmes acerca de aquellas cosas que no son sino apariencias. Tenemos el caso de aquellos que conocen algo. Cuando uno conoce algo y ve algo que se relaciona con lo que uno conoce, si es apariencia, entonces uno tiene tendencias de ir tras ello. Pero si uno no conoce tal cosa, aunque lo vea ahí, la apariencia no le atrae, porque no la puede relacionar. Estoy dándome a entender. Cuando conocemos algo, y la iglesia estaba conociendo esa certeza que tenía en Cristo, y habían sido enseñados ampliamente en la palabra verdadera, entonces, aquí tenían que tener cuidado. No fuera a ser que se fueran tras las apariencias. Noten, por favor, en el capítulo 2, versículo 4. En el versículo 1, Pablo habla acerca de su lucha. ¿Ok? ¿Estamos en eso? Capítulo 2, versículo 1. Pablo decía como ministro, yo lucho. ¿Y qué clase de lucha tengo? Porque decía, ¡cuán gran lucha sostengo por vosotros! ¿Cómo puede ser que estando ya firmes, y aún Pablo estaba en ese estir y encoge, por así decir, en esa situación tan difícil, decía, sostengo gran lucha por vosotros? Entonces, en el versículo 4, lo da a entender también a qué se debía esa lucha, parte de esa lucha. Decía, y esto lo dijo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí viene el problema. Palabras persuasivas. En el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, decía, mirad. Bien, hermanos. Precisamente estábamos hablando acerca de esta esta advertencia que hallamos aquí en el capítulo 2 y el versículo 8. Esa advertencia de cuidado. Cuando dice aquí, mirad, lo que estaba diciendo era, estaba previniéndoles, mirad, cuidado, peligro. Si lo notamos, si lo relacionamos con el versículo 4, dice palabras persuasivas. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que tener cuidado como creyentes es con las palabras persuasivas. Nosotros somos creyentes, creyentes en Cristo Jesús, el cual es presentado a nosotros por medio del mensaje del Evangelio. Entonces estamos siempre alertas, dispuestos, más bien estamos dispuestos, receptivos a escuchar el mensaje. Pero para poder escuchar el mensaje tenemos que exponernos a palabras. ¿Estamos entendiendo eso? Para poderes, si es cuestión de no revelación interna, personal, sino que es cuestión a través del mensaje del Evangelio, ese mensaje está siendo expuesto a través de palabras. Entonces la advertencia aquí es cuidado. ¿Cuidado con qué? No dice primeramente con fulano de tal y el otro. No. Primeramente es las palabras. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio, estas son las palabras persuasivas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En otras palabras, ¿qué contiene el mensaje? ¿Cristo? ¿O meras filosofías y cosas huecas, sutilezas de los hombres? ¿Qué es lo que contiene el mensaje? ¿Se dan cuenta? Dice aquí más adelante, en cuanto a esas palabras persuasivas, una vez más volviendo al versículo 8, dice, mirad, mirad que nadie os engañe. Ahora, versículo 16, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué hay respecto a esas tradiciones de los hombres? ¿Saben que hay ciertas tradiciones de los hombres? Hablando ahora en cuanto al judaísmo, hablando ahora respecto al Antiguo Testamento, por ejemplo, hay ciertas tradiciones. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, donde allí se le decía al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Él le respondió con una pregunta, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Así que ahí se puede notar que muchas veces las tradiciones puede que vengan de la misma palabra de Dios, pero si no tienen en sí la sustancia, si no están sustanciadas, si no hablan esas tradiciones de Cristo, entonces son meramente tradiciones. Son cosas huecas. Por eso, en el versículo 16, como leíamos, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿De dónde proviene todo eso? Textualmente, del Antiguo Testamento. Pero son cosas que fueron dadas divinamente, inspiradas por el Señor y dadas al pueblo del Señor. Pero si todo lo que está enfatizando el pueblo es, ¿qué cosa? Luna nueva, bebida, comida, etcétera. Si lo que está enfatizando es eso, entonces son meramente tradiciones y huecas, cosas que han llegado a tener una cierta reputación, pero de carácter filosófico, no realmente con la sustancia que se requiere, que es Cristo mismo. Por eso dice aquí, el versículo 17, todo lo cual, cuidado ahora, versículo 16, con la primera parte del versículo 17, que estamos viendo aquí ahora. Cuidado aquí, por favor. Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual, ¿ya ven? Es sombra o es simbolismo. Todas esas cosas, por eso las dio el Padre inspiradamente a sus siervos, para que ellos escribieran de tales cosas, a fin de que cuando Cristo se manifestara, que Él fuera el cumplimiento de todas esas cosas. Por eso dice, es sombra, es figura, es ejemplo, es simbolismo, es tipología. ¿De qué? De lo que ha de venir. Pero el cuerpo, se entiende, la sustancia, es Cristo. Esas cosas hablan, según el Antiguo Testamento, hablaban de cosas que habrían de venir. O se entiende, el cuerpo, el que le da sustancia a esas cosas, el cual es Cristo. Más adelante dice, acerca de esa prevención, acerca de esa amonestación, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles. Aquí entra en otra área muy delicada, que es el misticismo. Ya primeramente habla acerca de cosas huecas en el aspecto, pero ahora está entrando en un área delicada, el misticismo. Ya no es el legalismo, ahora es el otro aspecto, el otro peligro de querer vivir una vida en el Espíritu sin Cristo. Por una parte, primeramente el legalismo, después el misticismo. Hermanos, si fuéramos a tomar el tiempo necesario para hablar de estas cosas, habría que poner muchas cosas por lo claro, pero creo que una simple palabra, sino más para aquellos que tienen oídos para oír, es suficiente, no hace falta ir más allá. Todas aquellas visiones, todos aquellos sueños, todas aquellas aquellos testimonios, todas aquellas cosas que realmente nos llevan como fin exaltar el nombre del Señor y glorificarle a Él. Perdón, yo solamente asiento con la cabeza, pero dentro de mi corazón las rechazo. Hasta este día, gracias al Señor. Yo no combato, yo no argumento, pero es que si abro mi corazón a ello, entonces me hago copartícipe, porque muy próximamente empiezo yo también a actuar de la misma forma. El mensaje puro, la palabra verdadera que es la que ellos tenían y la por la cual Pablo exaltaba en cierta forma a esta iglesia, es porque ellos habían recibido esa palabra verdadera. Pero si la empezamos a humanizar, si la empezamos a exaltar en cualquiera de los términos, si empezamos, en otras palabras, a exaltar la tipología o aquel misticismo, aquello que tiene que ver con la apariencia de espiritualidad, deja de ser Cristo para convertirse o para hacer exactamente esas cosas. Noten una vez más, amados, por favor, en el versículo 18. Nadie os prive. Fíjense que el versículo 8 y el 18, los dos son, comienza de la misma forma. Pero uno tiene que ver con palabras. Lo otro tiene que ver ya con el misticismo. ¿Estamos? Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. Ya eso es una acción. Ya no es oír ahora, es participar de algo. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí viene el punto, el declive, la separación. Dice, ¿por qué sucedió eso? Porque no se apoyaron, no dejaron, en otras palabras, de asirse, de afianzarse en Cristo Jesús. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué clase de rudimentos del mundo? Versículo 16, parte de lo que habíamos leído. Son cosas del mundo. En otras palabras, terrenales, son cosas que fueron hechas a fin de que dieran testimonio de Cristo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, tales cosas tienen a la verdad, noten, cierta reputación. ¿Cómo no van a tener cierta reputación si fueron dadas hacia arriba? Pero estas cosas fueron dadas con el fin de que hablaran de Cristo. Esta es una de las áreas más, pudiéramos decir, intrincadas. Yo soy el primero en reconocerlo. Porque es como si estuviera diciendo, por una parte, eso no sirve. Pero no es lo que el Señor está diciendo. Lo que está diciendo es que tienen una cierta virtud. Pero que esa virtud conlleva a la virtud total, la cual es Cristo mismo. No es combatir el judaísmo, no es combatir las cosas del Antiguo Testamento, es ver a Cristo en esas cosas y reconocerle a Él como tal. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esas cosas son aquellas que son de... tenía que ver con el valor piadoso, una actitud piadosa en cuanto al individuo, en su deseo de ir en pos de la justicia divina. Había un andar, antes de que Cristo se manifestara, había un andar en el cual el ser humano, el creyente, se entiende, iba en pos de Cristo a través de esas cosas, porque fueron dadas, fueron inspiradas de arriba. Pero ahora, viniendo Cristo, quizás la palabra más exacta que puedo decir al respecto para aquí detenerme, es esta, o aquí cambiar, es esta. Dios, habiendo hablado en otras maneras y en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en otras maneras, en otros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Antes nos hablaba por medio de aquellas cosas que eran de carácter humano, mundanal, porque el ser humano primero entiende lo humano, lo natural, lo material, después entiende lo espiritual. Estas cosas tienen una cierta reputación. Pero después, el Señor, enviando a su Hijo, hizo que esas cosas que Él habló anteriormente, las cuales eran cosas, eran figuras, sombras, que ahora se cumplieran y se manifestaran en su Hijo Jesucristo. Eso que hemos leído ahí hasta el versículo 23, son aquellas cosas que Pablo sintió hablarle a aquellos creyentes que supuestamente estaban andando firmes, estables, estaban andando dignamente. No había duda del andar de ellos, gloria al Señor, pero es el que sabe, es el que conoce, el que tiene que tener cuidado, es el que está expuesto al peligro. Especialmente, hablaba yo con alguien los otros días, y precisamente hablábamos acerca de que muchas veces cuando se llega a un cierto grado, pudiéramos llamarlo a un cierto estado de crecimiento, es el peligro de tratar de querer como alcanzar algo más. Cuando yo digo alcanzar algo más, quiero decir, es como si de pronto la carne, ¿no?, tomara, aquí lo vemos en el versículo 18, es la misma carne tomando potestad en uno y tratando de llevarle algo superior a lo que ha recibido, ¿no? Es como si de pronto la misma carne lo hace a uno sentirse como que no es suficiente lo que uno ha recibido. Entonces tiene que apelar a algo más. ¿Estoy dándome a entender? Es cuando empieza la carne a estar insatisfecha. Entonces quiere más. Y yo tengo temor con esa palabra, lo he dicho muchas veces. Ese asunto de que Dios tiene mucho para con nosotros, mucho más. Yo tengo temor de esa palabra. Porque esa palabra no define nada. No define nada. El mucho más muestra una cosa, la insatisfacción que hay en la persona. Yo tengo mucho temor. Confieso, amados, quiero confesarles esto. Yo también. Hubo un tiempo que usaba esa terminología. La había escuchado de otros consiervos y creo que se me pegó esa frasecita también. Dios tiene mucho, mucho más. Hoy en día me he dado cuenta, Señor, en su misericordia, amado, que el Señor no tiene mucho más. El Padre nada más que tiene una sola cosa, no mucho más, una sola cosa, y es a su Hijo Jesucristo. Que este Hijo va creciendo, que este Hijo se va revelando, pero no el mucho más. Mucho más habla de cosas. Mucho más habla de incidentes, efectos, esto y lo otro. Lo que el Padre tiene es mucho Hijo. No hijos, mucho Hijo, mucho Cristo para nosotros. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Nuestra complacencia debe de estar en Él. Nuestra satisfacción debe de estar en Él. Amén. Estos tres subpuntos que hemos tratado aquí en cuanto al contenido de esta epístola son muy importantes. Y especialmente como si que este último que estuvimos tratando, esa amonestación, es como si fuera en cierta forma, el mensaje que Pablo tenía para los colosenses. El mensaje. Porque él decía, tengo lucha por vosotros. Entonces, ¿a qué se debía esa lucha? ¿En qué estaba basada? Y creo que ahí, en síntesis, hemos podido ver muchas de estas cosas. El cuarto punto que estaremos viendo es acerca de los beneficios que se hallan en cuanto a esa palabra cumplida. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos en esta mañana? En el capítulo 1 y versículo 25, fue la forma de introducir el mensaje, la forma de introducir esta epístola. Para que anuncie, decía Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo que acabamos de tratar en el punto anterior y el último subpunto es precisamente lo que uno se elimina. Ese problema es lo que uno se elimina cuando uno reconoce a Cristo como la palabra cumplida de Dios. Por eso Pablo aquí en el capítulo 1, versículos del 25 al 29, vamos a ver tres cosas que están relacionadas con los beneficios, tres beneficios acerca de la palabra cumplida. No puedo enfatizarlo suficientemente, me hallo corto. Pero hay un mensaje el cual deja al pueblo como porque hace falta que algo más sea hecho. Esa es una clase de mensaje. Hay un mensaje que deja al pueblo pendiente. ¿Qué puedo hacer? Y hay otro mensaje, el cual es Cristo mismo, el cual dice, consumado es. Y esa es la clase de mensaje que Pablo ministraba. Esa es la clase de mensaje que Epafras y todos los demás ministraban, aquellos que habían conocido al Cristo tal como es. Un mensaje de cumplimiento, la palabra de Dios que ha hecho en nosotros, la palabra que actúa en nosotros los creyentes. Lo primero que vemos, el primer beneficio de todos acerca de esa palabra cumplida, podemos verlo aquí en los versículos del 25 al 29. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que la razón por qué no estaba cumplida es porque estaba escondida. Y siempre y cuando las cosas no estén claras, están pendientes. Pero dice aquí ahora. Dice, pero que ahora ha sido manifestado, por eso es que se ha cumplido, la vemos como cumplida. Ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Noten, por favor. Que es, no que será, por eso es precisamente es cumplido, que es Cristo en vosotros, no será sino Cristo en vosotros, es la palabra ya cumplida, Cristo en vosotros, no Cristo en mí, no Cristo en ti, Cristo en vosotros,
no es personal, es corporal. Cristo en vosotros es la plenitud del Cristo. Está en la iglesia. El Cristo, lo que es en sí, la plenitud de la Deidad está en Cristo. Y lo que es el Cristo en su plenitud está en la iglesia. El Señor puede manifestarse a través de una vida, como decía Pablo en Gálatas. Glorificaban a Dios en mí, pero no es el hecho de ver a Dios en un hombre. Ese es el peligro. Es el reducirlo otra vez, volverlo otra vez al estado humano, al hombre, al individuo. La plenitud de la Deidad no puede estar en un hombre. Por eso dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De mi espíritu. Pero en quien estaba la plenitud del espíritu, era en el Hijo. ¿Sí? Dice aquí, y él, Pablo, hablando de sí mismo, no decía, no en nosotros, como incluyéndose él a sí mismo, sino que él lo que estaba era contemplando a la iglesia. Era una visión que el Señor estaba dando. Y veía a la iglesia saturada del Cristo. El Señor le estaba mostrando a la iglesia saturada de la plenitud de la Deidad, saturada del Cristo, el cual es en el cual habita la plenitud de la Deidad. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es la palabra cumplida, porque ya es. Dice, ¿a quién? Y aquí es donde viene ahora la, pudiéramos llamarle, la forma de implementar este misterio. Esto se podía implementar, en otras palabras, se podía llevar a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahora, verso 28. ¿A quién, se entiende a Cristo, a quién anunciamos, se entiende a Cristo, amonestando, se entiende predicando y al mismo tiempo preveniendo a todo hombre y enseñando? Así que primeramente a todo hombre que se le hace, se le predica y se le advierte en Cristo, en Cristo. Segundo, a todo hombre se enseña, se lleva a cabo un discipulado. A todo hombre se enseña en Cristo, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una forma de llevarlo a cabo, es un proceso, esa es la responsabilidad ministerial. Para ello hay que luchar arduamente. Y es lo que Pablo decía en el versículo 29. Es un misterio, el cual ya ha sido revelado, pero que ahora él, en su calidad, de ministro, su responsabilidad era la de hacer ver a todo hombre, amonestándoles, ¿entiende?, predicándoles en Cristo, segundo, enseñándoles en Cristo, y tercero, presentando a todo hombre en perfecto en Cristo Jesús. Si esta no es una labor ardua, si esta no es una labor que realmente es una gran lucha, entonces, dígame qué es. En Cristo. Cristo en vosotros es el primer beneficio que recibimos en cuanto a la palabra cumplida. Segundo, la resurrección. Aleluya. Cada vez que yo hablo de la resurrección me viene a la mente Marta, la hermana de María, la hermana de Lázaro. ¿Cómo fue que ella era creyente de la resurrección? ¿No? Ella era creyente, ella sabía del día postrero, pero al mismo tiempo como el Señor le dijo, yo soy la vida y la resurrección y la vida. Yo soy, le decía él. Dice aquí en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, capítulo 3, versículos del 1 al 4, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Noten que no dice si habréis de resucitar con Cristo, dice si habéis, como algo que ya aconteció. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que aquí lo que estamos viendo en el versículo 4 es que la resurrección es fundamentalmente Cristo, la vida de Cristo en vosotros. Es lo que es la vida, lo que es en sí la resurrección. Es el Cristo resucitado. Él dijo, yo soy la vida, y yo soy la resurrección, decía el Señor. Entonces lo que hacemos es identificarnos con Él a fin de recibir de ese beneficio de la palabra cumplida. Marta estaba esperando de una resurrección, la cual estaba por venir. Pero el Señor allí mismo la corrigió teológicamente y le dijo, yo soy la vida y la resurrección. Si hemos visto nuestra muerte, en lo que somos como seres humanos, si hemos visto nuestra muerte a causa del pecado, entonces podemos ver en Cristo la vida. Aceptar esa vida y reconocer que no hay otra vida fuera de la suya. Entonces, ¿qué? Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Beneficios de la palabra cumplida. Podemos verlo en el capítulo 3, versículos del 5 al 11. Es este asunto de la tensión producida por el conocimiento del pecado. Aquello que realmente decía Pablo, ¡ay de mí! Cuando se veía en esas circunstancias, como nos hemos visto nosotros también. ¿Cuál es el beneficio que produce la palabra cumplida? La muerte del viejo hombre, que es aquel que conlleva al pecado. Noten, por favor, el versículo 6. Una vez que los versículos de 1 al 4 son una realidad por medio de Cristo en la vida de uno, por medio de Cristo, entonces como consecuencia viene el versículo 5. No comienza por hacer morir lo terrenal, el pecado. No comienza de esa forma. Primeramente comienza con la vida de Cristo. Como resultado es la muerte de lo pecaminoso. Dice, hacer morir pues, ¿no? Como resultado. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ir, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo que, esto es lo que estamos tratando ahora, el viejo hombre, la muerte del viejo hombre, ¿como resultado de qué? De la vida que es Cristo en nosotros, como el nuevo hombre. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que, amados, tres cosas, estoy apurando un poco por causa del tape. Tres cosas que hemos visto ahí. Cristo en vosotros es el primer beneficio de la palabra cumplida. Segundo, la resurrección, o en otras palabras, ahora no tengo otra vida que la de Cristo. Y tercero, como resultado de esta vida de Cristo, aquel que nació de Dios no peca. Él, es Él el que nació de Dios. Él, en nosotros. Esa vida que es la vida de la iglesia, la vida de Cristo, es aquella que puede combatir de adentro hacia afuera el pecado. ¿Cómo el pecado va a combatir el pecado? ¿Cómo el hombre puede combatir el pecado? ¿No dijo eso el propio Señor? Si una casa fuera dividida contra sí misma, no puede permanecer. ¿Cómo Satanás va a combatir a Satanás? Bien. El quinto punto es la conducta comunal en Cristo. Voy a sintetizar grandemente esto que vemos aquí ya que me quedan tan solo unos pocos pies más de esta cinta. La conducta comunal en Cristo. Primeramente en el capítulo 3, del versículo 12 al 17, respecto a la iglesia. ¿Cuál debe de ser la conducta comunal en Cristo como iglesia? No leo los versículos, por favor, pero tengan eso en mente. ¿Cuál debe de ser la conducta comunal en Cristo en el hogar? Capítulo 3 de Colosenses, del 18 al 21. ¿Cuál debe de ser la conducta comunal en Cristo? ¿Por qué estamos hablando ahora en Cristo? Porque ahora estamos viviendo los beneficios, ¿no? Estamos tomando el orden del estudio. Ahora estamos participando de los beneficios de la palabra cumplida. ¿Cuál debe de ser la conducta comunal en Cristo entre patrones y obreros? Recuerden que en la epístola a Filemón hablamos de ello. En Cristo eso puede llevarse a cabo. Esas tres áreas en cuanto a la conducta comunal. Pero siempre y cuando sea en Cristo. En la carne es imposible. El sexto punto son las instrucciones finales. Una vez más, en forma breve, capítulo 4, a propósito, entre patrones y obreros, no mencioné los pasajes, capítulo 3, versículos 22, capítulo 3, versículos del 22 al capítulo 4, versículo 1. Ahora sí, volviendo al sexto punto, las instrucciones finales. Orando con agradecimiento. Eso es importante. Noten que aquella ilustración, no ilustración, aquello que dijo el Señor acerca de los 10 leprosos. A los 10 había limpiado. ¿Cuántos de ellos regresaron para dar gracias? Uno solo. Por eso es que debemos de tener en cuenta que la oración sea con agradecimiento. Andando sobriamente. En otras palabras, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que tengamos cuidado cómo nos conducimos delante de, como dicen Hebreos, teniendo en derredor tan gran nube de testigos. Que tengamos cuidado, porque en sí somos llamados a ser la luz del mundo en Cristo Jesús y somos llamados también a ser la sal de la tierra. Que vuestras palabras sean sazonadas con sal. A palabras, en otras palabras, que sean preservadas, la sal preserva. Que no sean palabras corruptas, sino que sean palabras sanas, que puedan preservar el oído y el corazón de aquellos que nos oyen. Número 3, en cuanto a las instrucciones finales, la visita de siervos acreditados. Siervos acreditados. No, en otras palabras, aquí se le instruía a la iglesia que cualquiera que viniese está bien, pero aquellos versículos que ya leímos anteriormente del 7 al 13, anteriormente no mencioné tampoco los versículos, orando con agradecimiento es capítulo 4, versículos 2 y 3, orando con agradecimiento. Andando sobriamente, capítulo 4, versículos 5 y 6, y ahora la visita de siervos acreditados. En otras palabras, aquellos que llevan el testimonio en la palabra y en la conducta. Dicen, la fe y la conducta. Versículos del 7 al 13. Y la salutación y despedida dentro de estas instrucciones finales. Capítulo 4, versículos del 15 al 17. Como conclusión, la bendición que siempre también era dirigida por parte de los apóstoles. La gracia sea con vosotros. Hay una sola gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La gracia y la verdad. Por eso es que hay una sola gracia. La gracia divina sea con vosotros. La gracia. ¿Qué gracia? La gracia de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 18. Lamento mucho que haya tenido que haber hecho breve estos versículos, mejor dicho, esos tres últimos puntos, el quinto, el sexto y el séptimo. Pero hay otras epístolas que también tratan acerca de lo mismo, como Efesios, y quizás podamos ampliar un poco más en esas epístolas. Lo importante, amados, es que reconozcamos en esta epístola que el mensaje que aquí hay era un mensaje de palabra, la palabra cumplida. Por eso es que está tan rica esta epístola, está tan saturada esta epístola, porque habla de algo ya hecho, algo ya realizado. ¿Debido a qué? A que Cristo es. No que el Mesías vendrá, sino que el Cristo es. Cristo. El mensaje, el como dice aquí el versículo 26, capítulo 1, versículo 26, el misterio que había tiempo pasado, estado oculto. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es. Y sigo enfatizando en ello. Ahora esta palabra es cumplida porque es Cristo en vosotros. Algo ya realizado. Y ese es después de todo lo que Dios Padre desea que nosotros reconozcamos.